amables de Radio María, bienvenidos a este momento de información, la actualidad de la Iglesia Católica y los hechos de interés en Colombia y en el mundo. Les estamos saludando Wilson Urquijo, Luis Fernando López, Camilo Ricaurte en la producción visual. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares.
Se dará inicio al seminario Las Iglesias Cristianas ante el Conflicto Armado Colombiano, Acciones de Resistencia, Paz y Reconciliación. Acojamos a las personas migrantes y refugiadas para construir futuro con ellas, el triduo social. YouTube cierra el canal del padre Santiago Martín y un informe revela la persecución que sufren en Europa los musulmanes que se convierten al cristianismo. Obispos desafían al Vaticano y publican liturgia para bendecir parejas gays en Bélgica. Policía de la dictadura asedia Iglesia Católica e impide posesión en Nicaragua. Juicio contra el cardenal Zen abre nueva fase en relación China-Vaticano, señala un experto. Y 300.000 jóvenes argentinos acuden a la peregrinación a Nuestra Señora de Itatí. 8-9 minutos.
Uno de los elementos fundamentales sobre los cuales se edifica los actos humanos y que colabora con las fuentes mismas de la moral, el objeto, el fin, el conocimiento, el consentimiento de nuestros actos, es la conciencia. El Papa Pablo VI habló de la crisis de la conciencia. Pareciera que ya la conciencia no nos hablara. La conciencia es la voz de Dios inscrita en el corazón del hombre. Por eso, si aprendiéramos a escucharla, nos equivocaríamos menos. La conciencia ilumina nuestro deber ser y cómo debemos comportarnos. La conciencia acompaña a todos nuestros actos y ella recrimina o premia según el propósito perseguido. La conciencia nos ha de llevar a mirar a nuestro estilo de vida. Deberíamos a menudo hacer un alto en el camino, en la mañana, en la noche, para tratar de entender cuál es la dirección que le estamos dando a la vida. Si estamos lejos de Dios, si nos comportamos solo de acuerdo a los criterios del mundo, que cada vez nos enfrían más y en ocasiones nos complican. Enderezar la vida según los criterios de Dios trae consigo serenidad, sabiduría, prudencia, fortaleza, templanza. Nos modera, nos permite corregir. El oleaje de nuestras actitudes, a veces contradictorias, nos permite descubrir la intención de los propios actos. La conciencia entonces debe ser recuperada para que no actuemos según la moda o para dónde va Vicente o de acuerdo a conveniencias que no obedecen a los criterios de verdad. Que ojalá el Señor nos ayude a seguir su voz como se busca la señal de una estación de radio en el transistor. Que ojalá la podamos sintonizar bien para que dejemos que sea el Señor a través de su Espíritu quien nos guíe y nos oriente a través de este magnífico don de que ha quedado sembrado en nuestro ser. Y de tal manera que siguiendo la voz de Dios encontremos la alegría de nuestra propia libertad.
8:12. El encuentro seminario Las Iglesias Cristianas ante el Conflicto Armado Colombiano se realizará en la sede de la Conferencia Episcopal los días 22 y 23 de septiembre de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. y hace parte de las acciones de la Semana por la Paz adelantadas por la Comisión de Conciliación Nacional CCN en representación de la Conferencia Episcopal de Colombia. Hacen parte de la organización el Grupo de Investigación Sagrado Profano de la Universidad Industrial de Santander, con el apoyo del Ministerio de las Ciencias y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ante la gravedad del conflicto armado y sus efectos de muerte, desarraigo, miedo, destrucción del tejido social y pobreza, desde la década de 1980, las iglesias cristianas han venido realizando una serie de acciones concretas y profundas con el fin de socorrer, acompañar, solidarizarse y atender un creciente número de víctimas que deja el conflicto en regiones y ciudades. El seminario, que se transmitirá por las redes sociales del Episcopado y la Comisión de Conciliación Nacional, se desarrollará bajo las siguientes líneas: profetismo y denuncia, diálogos y mediación, acompañamiento, resiliencia y construcción de culturas de paz. En un primer momento, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Isminatado, intervendrá a propósito de las denuncias presentadas por parte de los obispos católicos sobre la crisis humanitaria y de los derechos humanos que se han venido presentando en el país. Asimismo, el padre Eliezer Soto Ardila, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, ofrecerá la ponencia Iglesia, Denuncia y Protección a la Sociedad Civil, el caso de la diócesis de Barranca Bermeja y la toma paramilitar. 8:15.
Desde el 7 de octubre, día del Santo Rosario, nos uniremos Lazos de Amor Mariano, Emaús, Legión de María, Mater Fátima, el Movimiento Reina de la Paz, el Movimiento de Católicos Solidaridad, el Santuario de Chiquinquirá, el Movimiento de Schoenstatt, el Movimiento de Digma y Radio María. 5 millones de rosarios para el triunfo del Corazón Inmaculado de María en Colombia. De domingo a domingo, a las 9:00 p.m., nos uniremos en plataforma con todas las expresiones vivas de la Iglesia e invitamos a los grupos parroquiales, a los ciudadanos de bien, a quienes viven en las urbes, en los pueblos, en los corregimientos y veredas, a que se sumen a esta noble campaña. 5 millones de rosarios por Colombia y por el triunfo del Corazón Inmaculado de María. 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, gran inauguración de este momento que a todos nos entusiasma. Transmisión indefinida de Radio María de domingo a domingo a las 9:00 p.m. Vivamos este magno acontecimiento con generosidad y sacrificio por el triunfo del Corazón de la Madre de Dios en nuestra nación. Inscríbete a nuestra página www.radiomariacol.org. Contamos contigo.
Los miles de internautas que habitualmente acuden a los videos de Magnífica TV de los Franciscanos de María en la plataforma de YouTube se encontraron este mensaje: el video no está disponible, este video ya no está disponible porque se ha cancelado la cuenta de YouTube asociada a este canal. Con 818 mil suscriptores y muchísimas visualizaciones semanales, las retransmisiones de la Santa Misa y otras prácticas de piedad, el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, el Vía Crucis, así como homilías o la sección de noticias y análisis de la actualidad de la Iglesia, eran seguidas en todo el mundo. No se conoce todavía el motivo específico. Era un canal de comunicación que se caracterizaba por la propuesta íntegra y valiente del magisterio de la Iglesia. Previo al cierre hubo un ataque al canal. Con el tesón que les caracteriza, abrieron otro canal en el que se podrán seguir los mismos contenidos, Misa de Hoy. Y como dice el padre Santiago Martín, fundador de los Franciscanos de María, sin victimismo y con el buen humor que le caracteriza, si lo siguen cerrando, seguiremos abriendo canales nuevos. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar al padre Santiago Martín para conocer la situación y el futuro próximo. El canal está exclusivamente al servicio de la evangelización. Transmitíamos la misa diaria con una audiencia dominical de 150 mil conexiones de media y una audiencia diaria de 60 mil. También transmitíamos otros videos como el Rosario, la Coronilla, la Misericordia, el Via Crucis, homilías, conferencias, noticias de la Iglesia, la actualidad eclesial comentada y un gran número de videos de espiritualidad, charlas cuaresmales, meditaciones sobre la Virgen, etc. No sabemos cuál es el motivo del cierre. La política de YouTube establece que antes de cerrar un canal debe avisar, pero esta vez no lo hicieron. Hay que decir también que el día anterior al cierre sufrimos un ataque cibernético que nos bloqueó el canal durante muchas horas. No sabemos si el cierre del canal se debe a que el ataque cibernético no logró sus objetivos y tuvieron que recurrir a cerrarlo. Ya hemos recurrido y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Hemos abierto otro canal, Misa de Hoy, para seguir ofreciendo la transmisión de la Santa Misa a los miles de espectadores que se beneficiaban de ella. Abriremos otro para el segmento de noticias de la Iglesia. Si lo siguen cerrando, seguiremos abriendo canales nuevos. Agradezco que se difunda el nuevo canal para que pueda llegar a muchos que nos seguían. No hay que rendirse, somos molestos porque seguimos a Cristo, pero llevamos 2000 años siendo perseguidos. Es un gran honor compartir algo, aunque sea tan poco, de lo que sufrió Cristo y de lo que sufrieron los mártires.
Asiste a la Convención Internacional Católica 2022, Ahora Somos Más, con la participación de diócesis y arquidiócesis del país, 5 y 6 de noviembre, Colegio San Fasón de la 170. Invitados, don Pepe Alonso de EWTN, Alejandro Bermúdez de Asiprensa, Samuel Ángel, el padre Germán Acosta, el padre Javier Riveros, monseñor Miguel Fernando González y mucho más. Con la participación especial de Isadora y la banda católica Unión 3. Adquiere tus entradas en la página cicol.com. Info 312-726-8443. 312-726-8443. Tu vida cambiará. Apoya. Emisora Radio María.
Ocho de la mañana, 21 minutos. Triduo Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado se realizará del viernes 23 al domingo 25 de septiembre. Todos los migrantes y refugiados católicos están renovando las comunidades eclesiales que los acogen. La diversidad de expresiones de fe y devociones son una oportunidad para crecer en el catolicismo. ¿Cómo cree que podemos hacer para que los migrantes y refugiados participen más en nuestra comunidad? El Papa Francisco lo dijo el 26 de agosto. Con este mensaje, el Papa Francisco, desde su Servicio para el Desarrollo Humano Integral de la Arquidiócesis de Bogotá, quieren invitar a acoger y realizar el triduo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, uniéndose en oración por cada una de las personas que hoy en día padecen el dolor de dejar sus hogares y seres queridos en busca de una nueva opción de vida. Este material estará acompañado por el signo de solidaridad que propone de manera conjunta, colecta comunitaria y para los migrantes y refugiados, que por tradición arquidiocesana se viene realizando año tras año, un signo de solidaridad y acompañamiento que refleja nuestra apuesta humana y cercana. Les presentamos el subsidio litúrgico, las propuestas de oración y el taller de sensibilización. Pedimos al Espíritu Santo que a través de su iluminación nos pueda hacer más sensibles a las realidades que vivimos hoy en día para continuar construyendo un futuro humano y solidario con las personas migrantes y refugiadas. 8:23 minutos.
Vladimir Putin ordena una movilización parcial en Rusia para hacer frente a la contraofensiva de Ucrania. La medida afectaría a 300.000 reservistas con experiencia militar, según ha detallado el ministro de Defensa ruso. El presidente ruso asegura que utilizará todos los medios al alcance, incluido el nuclear, para defender a su país. El presidente ruso Vladimir Putin ha dado este miércoles la mayor muestra de escalada bélica desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. Putin ha firmado un decreto que ordena y abre la puerta a la movilización general en Rusia para hacer frente a la contraofensiva lanzada por las fuerzas ucranianas. 7 meses después de iniciada la guerra y forzado por los reveses sufridos a manos de las tropas ucranianas, el líder ruso ha decretado una medida tremendamente impopular entre los ciudadanos a través de un mensaje a la nación, el primero dirigido a los ciudadanos desde que anunció la ofensiva el 24 de febrero. En su comparecencia ha precisado que la movilización será de reservistas con experiencia militar, algo que no aparece en el texto del decreto, de carácter más general y que podría permitir un reclutamiento más amplio. Casi al término de esa declaración, su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha cifrado en 300.000 los que serán llamados en principio a filas. El presidente ruso, que acusa a Occidente de querer destruir Rusia, ha acompañado su anuncio de una advertencia. Ante una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, incluidos los nucleares, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un farol. El mandatario ha acotado el colectivo que se verá afectado por esta medida. Solo los ciudadanos que actualmente se encuentran en la reserva y sobre todo aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas y poseen alguna especialidad militar estarán sujetos al servicio militar obligatorio. No obstante, esta concreción no figura en el decreto. Según este texto, cualquier persona puede ser llamada a filas, excepto los empleados del complejo militar industrial, ha advertido la politóloga Ekaterina Schulman. Además, según la norma sancionada por Putin, los combatientes que ya luchan en Ucrania y cuyos contratos iban a expirar próximamente, los verán prolongados indefinidamente hasta el final del periodo de la movilización parcial. La primera oleada de movilizaciones comprenderá soldados de hasta 35 años y suboficiales de hasta 45, según ha especificado el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, quien explicó en una declaración pública que, además de tropas, el Ministerio de Defensa demanda en estos momentos especialistas como operadores de vehículos aéreos no tripulados y expertos en inteligencia. Puede ser llamado como reservista cualquier ciudadano mayor de 27 años que en el pasado sirviera en la Fuerza Armada o tenga alguna especialidad militar, explica el abogado Pavel Chikov. Al tratarse de una medida parcial, no afectará a todos los rusos por igual. El Ministerio de Defensa establecerá las cuotas de movilización para cada región de Rusia y sus gobernadores serán responsables de su implementación, añade el letrado y activista de derechos humanos. Tras la comparecencia de Putin, llegó el turno de la intervención del ministro Shoigu en una entrevista con una cadena rusa grabada previamente. El ministro de Defensa ruso ofreció por primera vez desde marzo una cifra oficial de víctimas del lado ruso. Nuestras pérdidas hasta la fecha son de 5.937 muertos, aseguró, un número que palidece ante los más de 100.000 muertos que atribuyó a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pese a la evolución de los combates sobre el mapa, su estimación de cifras de bajas en el lado ruso es asimismo unas 10 veces inferior a la estimada por Occidente. En Colombia, 8:27 minutos en la mañana.
El departamento del Putumayo está dividido en 13 municipios, 2 corregimientos, 56 inspecciones de policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 7 círculos notariales, con un total de 7 notarías, un círculo principal de registro cuya cabecera es Mocoa y una oficina seccional con sede en Puerto Asís. Tiene distrito judicial con sede en Pasto y 2 circuitos judiciales con cabeceras en la capital y Puerto Asís. El departamento forma la circunscripción electoral de Putumayo. Putumayo posee páramos y valles que están 300 metros sobre el nivel del mar. Putumayo, un departamento atractivo desde el punto de vista turístico, con sus parques naturales. En Putumayo, Radio María es gracia y presencia. Canal de audio de Claro Televisión, canal 856.
Ocho de la mañana, 29 minutos. Y en un artículo de Gaudium Press a través de Infocatólica, publicado bajo el título La persecución de cristianos exmusulmanes en Francia y Europa, el documento estima que hasta 30.000 personas pueden sufrir de algún tipo de persecución en Francia por haber abandonado el Islam y abrazado la fe cristiana. Las cifras se basan en estadísticas de la Conferencia Episcopal Francesa, que estima en 300 el número de exmusulmanes que se bautizan en la Iglesia Católica anualmente. Este ente contactó con los responsables de asociaciones francesas, belgas, austríacas y británicas dedicadas a cuidar a los musulmanes que abandonan el Islam para adherirse al cristianismo. Para llevar a cabo el estudio también se realizaron entrevistas a los nuevos conversos. Las entrevistas permitieron recoger el ejemplo de cientos de casos y constatar la persecución y vulneración de sus derechos fundamentales. Es importante señalar que ninguno de los entrevistados, con excepción de los responsables de las asociaciones, aceptó que se revelará su identidad. No porque estemos en Francia, estamos protegidos de la persecución, ya sea física, psíquica o psicológica. Estas palabras del pastor protestante Said Ojibou parecen resumir los diversos tipos de persecución que sufren los antiguos musulmanes en Francia y Europa. En efecto, el informe explica que muchas personas sufren desprecio y, en ocasiones, son atacadas dentro de sus propias familias cuando anuncian su conversión e incluso pueden ser expulsadas de su hogar. Para las mujeres, la violencia puede ser aún peor. Las mujeres pueden ser forzadas a casarse, como ocurre en Pakistán, violadas o enviadas al país de origen de la familia. El estudio revela que si no todos los conversos sufren las persecuciones más violentas, es porque pueden retirarse de sus círculos familiares y sociales más fácilmente que otros, como confesaba una mujer convertida. Tengo suerte de estar sola. A pesar de presentar un informe más detallado sobre los musulmanes convertidos en Francia, el informe señala que en el resto de Europa la situación no es menos grave. Además, el informe advierte que muchas asociaciones se preocupan por defender a los cristianos perseguidos en Oriente y África, pero pocas se dedican a prevenir la persecución de los nuevos cristianos en Europa. 8:31 minutos.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
A las 8 de la mañana, 31 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con el informe de Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando. Muy buenos días para el padre Germán Acosta y para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que se pretende resucitar aquí en Bucaramanga el cobro por parte de la placa, de las placas que transitan de las personas en sus vehículos, los dueños de aproximadamente 229,222 automotores.
Siente tus colores en Vixpla, el estreno exclusivo de todos los partidos en español de la UEFA Champions League.
Si se aprueba un proyecto cuyo primer debate se llevará a cabo hoy por parte del Consejo. Dicha tarifa en 2021 tenía un valor de 11,900 pesos para los propietarios de motocicletas y de 44,100 pesos para los dueños de automóviles. Tal recaudo representaba alrededor del 15% de los ingresos anuales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Y cambiando de tema, les contamos que hay alerta naranja en el río Lebrija. El afluente presenta riesgo de desbordamiento y amenaza con generar nuevas emergencias en varios municipios de Santander. Un aumento considerable ha tenido el río de Lebrija en las últimas horas, al punto que ya se ha desbordado en algunas zonas de los municipios de Sabana de Torres y Río Negro. Por eso se mantiene en constante monitoreo su cauce para evitar inundaciones y daños de cultivos en municipios, como lo dijo el director Fabián Vargas, director de gestión de riesgo de Santander. También se monitorean ríos como el Suárez, el río Magdalena, los cuales han aumentado su nivel en los últimos días por la presencia de lluvias. Y finalizamos contándoles que la electrificadora de Santander inaugura hoy miércoles 21 de septiembre una nueva planta eléctrica dentro de las obras del plan de expansión del sistema de transmisión regional STR Sur, las cuales contemplan la ampliación y modernización de las subestaciones San Gil y Barbosa, 115 kilovoltios, la construcción de una nueva línea de transmisión de 100 kilómetros entre San Gil y Barbosa a 115 kilovoltios, y de dos nuevas subestaciones en Oiba y Suaita de 115 kilovoltios. El plan de expansión SPR Sur demandó una inversión de 125,000 millones de pesos y permitirá a la electrificadora de Santander mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica a 182,000 usuarios, atender los nuevos retos energéticos y contribuir al progreso y desarrollo socioeconómico del sur del departamento de Santander. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
Muchísimas gracias, Nairo, en Bucaramanga. Nos trasladamos ahora a la sucursal del cielo, la ciudad de Cali, con el padre Héctor de los Ríos López. Padre Héctor, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando, Wilson, padre Germán, participantes de Notas Eclesiales. Preocupa la escasez de medicamentos e insumos médicos en los hospitales y clínicas. Cali vive una crisis similar a la que se registra en todo el país. En los hospitales hay reservas para 2 semanas. De otro lado, el gobierno caleño publicó anoche el decreto definitivo del día sin carro y moto en la ciudad, jornada que se cumplirá este jueves. Al final se establecen 28 excepciones a la norma, entre las que se cuentan vehículos de la fuerza pública, bomberos y defensa civil, así como ambulancias. Ayer también fue cerrado el Paseo Bolívar como parte de las obras de mejoramiento del espacio público en la ciudad. Sin embargo, hay preocupación porque la intervención se extenderá hasta el 2023 y el lugar es epicentro de eventos como la Feria del Libro y la Feria de Cali. Otro de los pasos que están cerrados es la subida a Cristo Rey. Hay descontento por parte de los vecinos porque no se socializaron las mejoras que se van a hacer en esta vía que conduce a Cristo Rey. Exigencias contra la invasión de tierras en el país. Ayer se volvieron a registrar ocupaciones ilegales en el norte del Cauca. Ya son 18 los departamentos afectados por esta situación. Los ingenios azucareros tienen cultivos en predios ubicados en el norte del Cauca. Son algunos de los que más se han visto afectados por las invasiones. Por eso se está pidiendo por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos que ya son 40 los predios invadidos hasta el momento en 18 departamentos. Se pide una intervención más efectiva por parte del gobierno nacional. Y hoy a las 10 de la mañana se realizará en la plazoleta Jairo Valera un plantón ciudadano. Cali, Cali sin ruido. Los caleños exigimos a la Alcaldía de Santiago de Cali, a la Personería y a la Procuraduría el cumplimiento de las normas sobre el uso del suelo, también el control del ruido, cierre definitivo de bares y discotecas, gastrobares, terrazas, casas de genocidio, control y vigilancia efectivo a la invasión de espacio público, mayor presencia y efectividad al sancionar por parte de los cuadrantes de la policía, control al mal manejo de residuos sólidos, no a la ampliación de la rumba hasta las 5 de la mañana, son algunas de las exigencias que están haciendo en este plantón que se realizará a las 10 de la mañana en la plazoleta de Jairo Varela. Desde el Valle del Cauca y Santiago de Cali, para Notas Eclesiales, Héctor de los Ríos, feliz día para todos.
Muchas gracias, Padre Héctor. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Barranquilla, la información de la costa norte colombiana, con Julio Giraldo. Buenos días.
Buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Esto es lo que hoy hace noticia por estos lados de la costa. Se inician las ayudas para habitantes del barrio La Manga, aquí en Barranquilla. En este barrio hubo el deslizamiento de más de 30 o 40 viviendas. Sus habitantes han pasado horas amargas. Ahora la alcaldía, después de hacer un censo de los damnificados, ha empezado a entregar las ayudas consistentes, como siempre, en colchonetas, en mercados, en utensilios para el hogar, pero ante todo en subsidios, en dinero, para que esta gente pueda pagar un arriendo mientras se soluciona el problema de fondo. El problema aquí es que no es solamente en el barrio La Manga, sino que hay barrios, muchos barrios afectados por el crudo invierno que estamos viviendo y que cada día causa más estragos, sobre todo con el desbordamiento de los tradicionales arroyos que cada que llueve se lleva 4 o 5 más carros. Por otro lado, sin agua estará hoy Barranquilla y Soledad, 80 de los barrios de Barranquilla y el municipio de Soledad quedan sin agua desde la 1 de la tarde hasta las horas de la noche por reparaciones que van a hacer los empleados de la AAA. Y otro hecho que es noticia es lo de Monómeros Colombo-Venezolanos. Esta es una empresa muy grande que existe en Barranquilla y que es de los venezolanos. Aquí se fabrica y se prepara el abono químico que tanto necesitan los agricultores y alimentos para animales. Con el conflicto, o mejor, el cierre de relaciones que había entre Colombia y Venezuela, esta empresa estuvo muy mal administrada. Ahora vuelve a quedar en manos de los venezolanos. Ayer tomaron posesión de la empresa y esta sigue trabajando normalmente, por supuesto, con empleados y trabajadores colombianos, pero dirigida por el gobierno venezolano. Y por último, dengue en varios municipios del Atlántico. El dengue es otra pandemia bien tremenda que tira a la gente a una clínica 8 o 15 días con fiebres, vómitos, diarrea. Es parecida al SIDA, o mejor al COVID-19. Esto se produce cuando hay invierno, por un mosquito que empieza a nacer en esas partes donde hay muchas aguas estancadas. Por eso el municipio de Barranquilla ha empezado a hacer una fumigación en serie para evitar que más gente llegue a las clínicas grave con esta enfermedad. Al dengue hay que ponerle cuidado, porque también mata a la gente. Bien, desde la ciudad de Barranquilla, y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio. Desde los Estados Unidos nos llega el informe de La Voz de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Una misión de Naciones Unidas concluyó que los organismos del Estado venezolano actúan coordinadamente para controlar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad. Nos informa Ángela González.
La misión de la ONU documentó 122 casos de tortura perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DGCIM, y otras formas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Servicio de Inteligencia, SEBIN. Estos crímenes, según Naciones Unidas, quedan impunes. La misión de las Naciones Unidas también alertó sobre el aumento de la criminalidad en el estado de Bolívar, la principal zona minera del país, porque asegura que allí se libra una batalla entre actores estatales y bandas criminales. Ángela González, Voz de América.
Los venezolanos superaron el mes pasado a los guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad más habitual después de los mexicanos entre las personas detenidas en la frontera de Estados Unidos. Las autoridades detuvieron a ciudadanos venezolanos en 25.349 veces en agosto, un 43% más que las 17.652 de julio, según datos publicados que reflejaban un brusco cambio demográfico. La viruela del mono y la hepatitis están ganando terreno entre los pacientes de Guatemala. Nos informa Ligia Toledo.
Se analizan tres muestras más de casos sospechosos de la viruela del mono. El ministro de Salud Pública, Francisco Coma, confirmó 13 contagios. Todos han sido en hombres.
Todos los pacientes manejados de manera ambulatoria y ya pacientes en proceso de recuperación.
5 infectados se han recuperado a totalidad. De momento, se han estudiado 35 muestras, de las cuales el 35% ha dado positivo a la enfermedad.
Más del 90% del departamento de Guatemala tenemos también Zacapa, Chivaltenango, los casos positivos.
Por otra parte, desde finales de abril se mantiene una alerta de hepatitis aguda grave en menores de 10 años. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Las regiones del este y sur de Ucrania, que están bajo control ruso, anunciaron sus planes para empezar a votar esta semana y convertirse en parte de Rusia. Los esfuerzos respaldados por el Kremlin para sumar hasta 4 regiones podrían allanar el terreno para que Moscú intensifique la guerra luego de una serie de éxitos ucranianos en el campo de batalla. El anuncio de los referéndums a partir del viernes en Luhansk, Jersón y en las regiones parcialmente controladas por Rusia de Zaporilla y Donetsk se producen después de que un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin dijo que las votaciones son necesarias. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Antes de iniciar la segunda fase de la mesa única de diálogo, que será decisiva para ir realmente delineando el camino de transformación que necesita nuestro país, el equipo de la Iglesia Católica en Panamá, que aceptó el papel de facilitador en este camino, informa que el diálogo mismo es el principal de los frutos que nos deja esta primera fase de la mesa única, el inicio de una cultura de paz y de diálogo para lograr una verdadera transformación del país. Para ello, afirman en su comunicado del 18 de septiembre recibido en la agencia Fides, es necesaria la confianza mutua entre todos los actores sociales. Aunque sea difícil de conseguir, es fundamental para cualquier avance, mientras que la sospecha y el pesimismo no hacen más que levantar grandes muros. Los obispos confían en la buena voluntad de los seres humanos y reafirman su compromiso. Por más pequeña que fuese la posibilidad de contribuir a salir de la crisis que nos estaba afectando a todos, la Iglesia Católica estuvo y siempre estará dispuesta a servir para que se logre un camino de paz y sin engaños con todos los sectores del país, sin excluir a ningún grupo de ninguna región de Panamá. A continuación, los obispos anuncian con gran alegría el inminente inicio de la segunda fase del diálogo, abierto a la participación de todos los representantes de la sociedad, ahora precedida de un periodo de transición para preparar de la mejor manera posible la segunda fase. Agradeciendo a todos los actores que han participado en el diálogo, haciendo posible esta experiencia única, reiteran para concluir el compromiso de la Iglesia Católica de acompañar cada aspecto de este nuevo peldaño en el combate de la inequidad, la exclusión social y la corrupción en la que todos, de una u otra forma, tenemos responsabilidad.
8:47 a.m. En abierta desobediencia al Vaticano, los obispos católicos de Bélgica anunciaron el pasado martes 20 de septiembre la introducción de una liturgia de bendición de parejas del mismo sexo en la diócesis del país. Además, los obispos de Flandes publicaron una liturgia para la celebración de las uniones homosexuales. Al hacerlo, van directamente en contra del Vaticano, informó el diario local Netherlands Dagblad. El Vaticano publicó una aclaración oficial en marzo del 2021, en la que afirmaba que la Iglesia Católica no está facultada para dar bendiciones litúrgicas a las uniones homosexuales. Sin embargo, basándose en la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco, el cardenal Joseph de Kassel, obispo de Malinas, Bruselas, y otros obispos de la parte flamenca de Bélgica, publicaron este martes un documento titulado Estar pastoralmente cerca de las personas homosexuales, por una iglesia acogedora que no excluya a nadie. El documento publicado por los obispos contiene una sugerencia de liturgia para las bendiciones de personas del mismo sexo, que incluyen oraciones, lectura de la Biblia y partes en la que la pareja puede expresar ante Dios cómo se comprometen el uno con el otro. Cabe destacar que los obispos belgas irán a Roma a finales de noviembre para su visita ad limina, donde participarán en la reunión con el Papa Francisco con el fin de proporcionar una actualización sobre el estado de la diócesis. La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió su última declaración sobre las bendiciones a personas del mismo sexo el 15 de marzo del 2021, en un documento conocido como Responsum ad Dubium, respuesta a una pregunta. En respuesta a la pregunta, ¿tiene la Iglesia el poder de dar bendición a las uniones de personas del mismo sexo?, respondió negativamente. La congregación expuso su razonamiento en una nota explicativa y un comentario que la acompañaba. La declaración del Vaticano, emitida con la aprobación del Papa Francisco, desató protestas y un abierto desafío en el mundo católico de Alemania. Varios obispos alemanes se han pronunciado recientemente a favor de cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad y la ideología de género. La ideología de género es una corriente que no considera el sexo como una realidad natural, sino como un resultado de un proceso sociocultural, algo que diversos gobiernos intentan imponer a través de la educación de niños y jóvenes. 8:49 minutos.
Frutos inagotables de oyentes nobles, de hijos en el corazón de la madre. Expresión de una aventura que construimos todos. Radio María, 25 años.
En Nigeria, en Abuja, se suplica detengan las matanzas de inocentes y la destrucción de los medios de subsistencia. Este es el llamamiento lanzado por Monseñor Agustín Tochuku Ukoma, obispo de Orlu, en el estado de Imo, al sur de Nigeria, a las fuerzas de seguridad acusadas de ejecuciones extrajudiciales y de arrasar el mercado de una localidad. El sábado 17 de septiembre de 2022, unos hombres armados, que supuestamente son miembros de los organismos de seguridad del gobierno, invadieron la comunidad de Orsu Iketekwa, en el área de gobierno local de Orsu, en el estado de Imo, provocando la muerte de algunas personas y el incendio del mercado de Eke Ututu, que es el principal sustento económico de los lugareños y de las comunidades circundantes, escribe Monseñor Ukuoma. Ya he condenado la violencia del pasado, recuerda el obispo. Sigo repitiendo que la vida humana es sagrada y debe ser respetada. La violencia engendra violencia en un circuito infernal. El diálogo auténtico sigue siendo la respuesta. Mi más sincero pésame a todas las familias que perdieron a sus seres queridos durante este doloroso incidente. Que las almas de estos hermanos nuestros descansen en paz. Monseñor Ukuoma subraya cómo la acción de los militares, al perjudicar el sustento de la población local, corre el riesgo de alinear permanentemente su apoyo al Estado. El incendio del mercado de Eke Ututu ha añadido otra triste dimensión a la ya angustiosa situación. Los habitantes de la zona son pequeños comerciantes y agricultores que viven prácticamente al día. Van al mercado a vender sus productos y a comprar comida para alimentar a sus familias. ¿Han pensado los autores de esta destrucción en cuántos indigentes dependen del mercado como principal fuente de sustento? ¿Han pensado en el número de niños que no tendrán nada que comer porque sus padres perdieron sus fuentes de ingresos? ¿Han pensado en los recursos que se han quemado, especialmente ahora en esta época de crisis económica? ¿Han pensado en el trauma psicológico que sufrirán los lugareños por el acto violento? Monseñor Ukuoma concluye pidiendo a las autoridades gubernamentales que investiguen este incidente y tomen las medidas necesarias para evitar que se repita. Por último, hago un llamamiento a todos para que permanezcan firmes en la oración por la paz en nuestra región. El estado de Imo es la sede del movimiento separatista Indigenous People of Biafra, que pretende restaurar la República de Biafra, el efímero estado surgido entre 1966 y 1970, con el intento de secesión del sur de Nigeria, que desembocó en una sangrienta guerra civil. IPOB acusó al gobernador del estado de Imo de ordenar el asalto a la comunidad de Orsu Tiketkwa, alegación rechazada por el portavoz del gobernador. El gobernador Usondimma nunca ha dado, puede dar y dará instrucciones a los agentes de seguridad o a cualquier otra persona para que maten a personas inocentes, declaró el portavoz, que sin embargo recordó que existen reglas de contrato de las agencias de seguridad con sus diversas jerarquías que asumen la responsabilidad de sus acciones. Recordemos que Nigeria es una federación con varios organismos de seguridad a nivel estatal y federal.
8:53 a.m. Desde tempranas horas de este martes, la policía de la dictadura de Nicaragua se apostó afuera de la parroquia San Jerónimo en Masaya para impedir la procesión del santo patrono, cuyas celebraciones comienzan hoy. Masaya, llamada Ciudad de las Flores, ha sido en el pasado escenario de varias masacres perpetradas por fuerzas del orden afines al régimen dictatorial. Sin embargo, y pese a que no se pudo hacer la procesión, los fieles celebraron a San Jerónimo en medio de un gran ambiente de alegría, con la llamada Diana o celebración al alba y con la misa de la bajada de San Jerónimo por la tarde. El diario nicaragüense La Prensa informó que para asegurarse de que la procesión no se hiciera, la policía no solo rodeó la iglesia, sino que cerró varias vías de acceso en Masaya. Solo un día antes, el lunes 19 de septiembre, en medio de un gran ambiente de fiesta y alegría por su santo patrono, una multitud de católicos rechazó la censura de la dictadura de Nicaragua a la procesión de San Miguel Arcángel, también en Masaya. En el marco de la misa de bajada de San Miguel Arcángel en su parroquia en Masaya, la multitud abucheó a Juan Antonio Valle Valle, comisionado de la policía de la dictadura de Ortega y Murillo. El comisionado ingresó a la iglesia porque la dictadura de Nicaragua prohibió las procesiones por San Miguel Arcángel y San Jerónimo en Masaya, alegando razones de seguridad pública, según indicó un comunicado de la arquidiócesis de Managua del 17 de septiembre. No es la primera vez que la dictadura prohíbe las procesiones de la Iglesia Católica. Ya lo hizo en agosto cuando ordenó que no se realizara la de la Virgen de Fátima en el marco del Congreso Mariano. La parroquia San Miguel Arcángel en Masaya ya ha sido antes blanco de la dictadura. En 2018, grupos paramilitares afines a Daniel Ortega atacaron a la población y en 2019, un grupo de madres y el padre Edwin Román hicieron una huelga de hambre en protesta por la arremetida de la policía orteguista contra la iglesia y la población del lugar. Este 20 de septiembre, el padre Román, que está en el exilio, dijo en su cuenta de Twitter que es absurdo que la dictadura vea cómo amenaza las celebraciones religiosas de antaño a los santos patronos de Masaya. Aquí no se trata de medir fuerzas, se trata que permitan a los católicos celebrar y que la policía, en vez de una actitud agresiva, garanticen la seguridad, agregó el sacerdote. 8:57 a.m.
Mi nombre es padre José Reynel Cano, vicario parroquial Nuestra Señora del Palmar, Catedral de Palmira. Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a Radio María Colombia por sus 25 años, al padre Germán Acosta y a todo el equipo de colaboradores, a los sacerdotes, a las coordinadoras y voluntarios en todo el país y a las comunidades. Dios les bendiga por estos 25 años de un apostolado, un amor a María difundiendo el Evangelio. Un abrazo y muchas bendiciones.
El asalto a la iglesia de Santa María en el pueblo de Chang, en Camerún, diócesis de Mamfé, es un acto atroz. Los autores e instigadores de este crimen, sean del país que sean, deben arrepentirse y abandonar los malos caminos que les han colocado en la posición de los que luchan contra Dios y no contra los hombres. Y nadie lucha contra Dios y gana. Así se dirigen los obispos de la Conferencia Episcopal Provincial de Bamenda en la región anglófona de Camerún a la banda de hombres armados que en la noche del viernes 16 de septiembre atacaron e incendiaron la parroquia católica, llevándose tras la emboscada a 5 sacerdotes, una religiosa y 3 laicos, un catequista, una cocinera y una joven. Con el telón de fondo de la violencia que se vive desde hace años en el Camerún anglófono, los obispos señalan en un comunicado conjunto difundido a los medios de comunicación que los ataques contra las comunidades afectan a los misioneros que han dado su vida para trabajar por el pueblo. Tales ataques, señalan amargamente los obispos, afectan tanto a la Iglesia Católica como a la Iglesia Presbiteriana y Bautista. Y extrañamente, algunos de los que atacan viciosamente a las iglesias son personas afiliadas a estas iglesias o que se han beneficiado de su generosidad. Tras saber del incendio provocado y del encuentro de los sacerdotes, el secuestro, los agentes pastorales Monseñor Aloysius Fondón Abangalo ha ido a la iglesia incendiada para recoger y llevarse la cruz y las sagradas formas que se encontraban en el sagrario. La provincia eclesiástica de Bamenda comprende la arquidiócesis de Bamenda y las diócesis de Cumbo, Cumba, Mamfé y Buea. Lo que ha sucedido, ha dicho el obispo en un video publicado tras su visita a la iglesia incendiada, es una abominación. En pocas palabras, le hemos dicho a Dios que no lo queremos en nuestra tierra. El obispo Abangalo ha invitado a todo el pueblo de Dios en la diócesis de Mamfé a rezar un rosario de reparación durante todo el mes de octubre por este acto de abominación que se ha cometido en nuestra tierra. En el comunicado conjunto, los obispos de la provincia eclesiástica de Bamenda también han rezado por el perdón de los culpables, como hizo Cristo, que en la cruz oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todos ustedes, muchas gracias. A Luis Fernando López, a Wilson Urquijo, a Camilo Ricaurte y a quienes nos han acompañado, bendiciones copiosas en este día en el que recordamos a Leví, a Mateo Apóstol. Bendiciones generosas para ustedes.